A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
No
hay nadie acompañándome en este momento, ¿no? Obviamente, es lunes, arranca el año oficialmente, como se suele decir, y es esperable que los compañeros se tomen su tiempo en tomar posición de mando, ponerse el micrófono.
Hola, Zapito.
Hola, Nicolás, ¿cómo andas? Hola,
¿todo bien?
Sí, qué lindo.
¿Hace cuánto estás acá?
No, acá, tranqui, ¿no? Yo acá, en esta tierra estoy por cumplir 47 años en este planeta, suficientes.
Venís con dándole, rumiando esa idea de que se viene tu cumpleaños.
Sí, no, es que se viene el fin.
Más que no, ¿cómo el fin?
¿Sapo? Sí, 47 años, ya está. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal?
Hola, Sapo.
Buenas tardes. Sí, Nico, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Voy a saludar a Robalvin Green, emperador de la consola. Están Zipi Zape, lentamente yéndose. El Pulpa se pone la corbata y la boina y le deja a Maca Saavedra el Pulpo, arroba Uy Que Macana, la posición de producción estelar. Y last but not least, como dicen en los países anglófilos, tenemos a el Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, canal de YouTube, arroba César Giacosa. Y un cuadro que aparece de fondo de no sé quién es. Buenas tardes para todos. ¿Es el Chengue?
Era el Chengue, exactamente.
¿El Chengue se largó a la política? El Chengue estuvo en alguna campaña electoral coqueteando con lo político.
No recuerdo.
Sí, claro que sí. Estaba Jessica Zunino también en el paquete, quizás, ¿no? Tengo ese recuerdo en el paquete político, digamos, ¿no? Uh-huh. Capaz que estoy errándole a, digamos, pero capaz que está en el mismo bando, capaz que no.
Juntos pero no revueltos.
Juntos pero no revueltos. Alguien ya me va a desaznar.
Perdón, Sapo, que tuviste que arrancar solo el programa.
No, por favor.
Se dieron varias cosas distintas a lo que suele ocurrir en nuestra rutina diaria, por lo cual no llegamos. O sea, Pablo Fabregat no fue hacia la oficina como suele ocurrir cada vez que termina el programa.
Es una señal del apocalipsis.
Bueno,
si Pablo no cumple una rutina.
Que es nuestro primer aviso. El segundo aviso es cuando Alvin va y nos dice: vos, miren que vienen en tanto.
Sí.
Y el tercer aviso es cuando nos grita desde
aire.
La consola. Pero en general se dan los tres. Ahora no se dio ninguno.
Ninguno. Bueno, apareció, ¿no? Arroba Tanitus también, ¿no? Vení cuando quieras.
Está todo el mundo bajando el nivel, ¿eh?
Está todo el mundo.
Está feo.
Está feo, está bravo.
El panorama, ¿no?
Estamos hablando de otra cosa. Estaba hablando de que hay poco mediático o persona popular en esta campaña departamental, no salvo el pelado Peña. No ha aparecido mucho, viste que siempre te aparece un. Bueno, Jorge Seré no, apareció la pasada.
Sí.
El Chengue creo que había estado ahí entreverado.
Bueno, tenés alguna de las figuras de la máscara, ¿no?
Que está lunes y estás
bien,
rápido.
Bien,
Nicolás. Bien, Nicolás.
Bien.
El intendente, decís vos, Mario Vergara.
Sí. No creo que.
Ungido
creo
que intendente el día que la
corte. Me... La corte electoral no lo. No.
Llamada
no,
a Garchito Arena, Alvin. A ver si ya tienen como. Que dice, ¿cuánto gasta la corte electoral? Yo digo esto,
pero
la coalición republicana se están afilando porque a Opción les dio que estaban ahí arrimándose, ¿no? En materia de números. Esta semana vamos a tener una Mariana Pomies, por ejemplo, va a sacar datos nuevos, Nico. Vos que estás ahí en la cocina.
No dibujo los números de cifras. Los números de cifras no se
dibujan. Con Mariana se sientan al lado, uno al otro. ¿Cuánto nos rinde esto?
Proyectan, se calculan, se estiman. Uh-huh. Pero no creo, porque si dio... Bueno, puede ser. Ah. No, porque la semana pasada lo que dio fue opción, no fue cifra.
Claro.
Pues no lo tengo claro. No quiero...
Bruno Guán todavía no se ha pronunciado sobre el interior. No. Ya nos dio hace unas semanas. Data, ¿cómo andas, Jorge?
Pensé que ibas a arrancar por otro lado, que ibas a hablar de la crisis de la mediana edad.
Estamos hablando de la crisis de la mediana edad.
Tu vacío existencial.
Sí.
No sabía que nos íbamos a meter en qué anda Bruno Guán.
¿Cuál es la, digamos, cuando uno no quiere hacer nada más en la vida, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Abrazarse a la posibilidad de sacar el 5 de oro? Agarrar, como dice Nico, una martingala que funcione y aplicarla periódicamente, pero, sacando menos guita, pero fija.
¿Qué más, sapo?
Hoy salió el número de Papa en la quiniela, pero el 88 no se tendría que poder jugar. La quiniela vespertina. No, pero la vespertina si todavía no se jugó. ¿Ya se jugó la vespertina?
Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes, igual.
Digo, ¿sabes?
Sí.
El 88 es la edad del Papa.
Y el Papa también.
No, pero salió el 266 de la cabeza, que era el número de Papa que era el señor Francisco.
Pero eso es aleatorio.
Pero el quinelero sabe, 266 salió a la cabeza.
Sí, pero no lo baja la banca.
Limitado en el 88.
El 88, sí.
Pero decime...
Salió a los 4 el 88.
Pero decime otro número cualquiera al azar.
Ah, no me venga, no te hagas la de Valmérico, Verónica Lavalle.
Decime un número cualquiera al azar.
316.
316, 316 es los días que hacía que el Papa no comía ñoqui. Y justo salió.
Pero es el Papa número 266, perdón.
Uh-huh. Igual la edad y el número, de Papa es bastante específico.
266 es el Papa 266.
Bueno, a ver, salí el 42, lo que calza el Papa.
Sí, bueno, todos
saben.
Siempre
te podés
agarrar la quinela.
No cuestiones.
El hombre que produce el programa después del 5 de oro le da para atrás la quinela, mirá.
Sí, bueno ese es otro tema, ¿no? Nico Batalla dice que el 5 de oro no rinde.
Sí. No tiene nada que ver con lo que digo es que el dato por el cual decís, mirá, justo el número que salió es muy antojadizo porque vos podés.
No, 88 es la edad que murió. 266 es el número del Papa.
Perdón, ¿y el 88 no es también el número del Papa? O sea, el número de.
Eso sería más. Eso sería
difícil. Pero es doble. El
significado de Papa en los números quinieleros es el 88.
Es el 88. Bueno, eso ahí. Pero
salió los 4. Salió los 4.
Salió los 4. Salió los 4. Bueno, está.
Ahí sí es crelo reventar.
Es crelo reventar, señores.
O sea que, sapo, para repasar.
Sí.
Estás en un momento de tu vida que estás en un vacío espiritual fuerte.
Sí.
No querés hacer nada. No querés dejar de trabajar porque percibís un salario.
Sí.
Tampoco te querés ir a tu casa a mirar el techo porque te interesa un poco lo que haces. Entonces, ¿qué hacemos?
Abrazarme al 5 de oro como una opción.
Pero no es. El primer impulso del sapo es querer. Dinero.
Plata fácil.
Dinero. Entonces no tiene un vacío existencial. En todo caso. No quiero venir más a laburar, pero no es una cuestión de un vacío existencial, porque en tu casa te
sentiría bien.
No,
quiero vivir mucho, claro.
Lo que quiere es plata fácil el sapo, sí, es lo único que quiere.
Básicamente.
Es muy, muy lejos de ser un vacío espiritual.
¿Alguna señora que esté por fallecer que quiera dejarme su herencia? 0974.
Pero vos sabés que para eso primero sapo, o sea, es...
¿Qué?
Es quid pro quo, no sé cómo se dice, ¿no? O sea,
soy muy bueno cocinando milanesas.
Ah, claro, el eufemismo típico de cocinar milanesas.
Saqué los piques de Lucho y Soria.
No
hablemos de mí.
Es raro que convocás al 097-441-443 a ancianas que quieran dejarte plata. Yo pensaba convocar al 097-441-443. Si hay alguien que está atravesando una crisis existencial y tiene tips para el sapo.
Yo digo anciana y no anciano porque la mujer vive más que el hombre. La mujer sobrevive al hombre. y quedan solas y a veces este.
El hombre no deja plata, Sapo, la quema.
El hombre nunca deja plata.
El hombre no deja plata y menos. Si el hombre ya de por sí no le deja la plata a sus herederos legítimos, le hace sus hijos, más difícil es que el hombre deje plata y se la deje a una institución benéfica rara.
No.
Tiene que ser un muy buen hombre para que pase eso y son pocos.
No. Yo sería un gran pap. Padre al pedo. Es decir, haría todas las tareas de un buen padre y también las tareas domésticas, todo.
O sea, vos lo que necesitas es alguien que te mantenga, no te mantiene tu compañera de vida. Bueno, aparte, querés conseguir a alguien más que te mantenga.
El 5 de oro puede ser una opción.
A ver, en tu acuerdo marital,
sí.
¿Aceptaría que vos tengas una relación ocasional con una señora mayor?
¿Más de 80?
Sí, sería un tiempo limitado.
Pero ¿por qué una relación? Estoy simplemente diciendo que si.
O sea, pero la gente no regala el dinero porque.
Pero si le caigo bien.
No.
Usted me conoce, señora. No, miren, me escucha hace tiempo.
Este es otro tema. Este es otro tema que no es menor.
A ver, señoras que estén dispuestas a alegarle al sapo parte de sus bienes.
A cambio de nada.
A cambio, no. Justamente.
Compañía.
A mí me interesaría saber qué es lo que te pedirían a cambio.
Bien.
O sea, si hay alguna señora que tenga, no sé, un apartamento,
sí,
algo, que esté dispuesta a dejarte a vos
campo,
a cambio de algo, que te lo pida al aire. Y vemos si vos estás dispuesto, si no, porque tampoco.
Puedo hacer buenas reseñas de discos uruguayos de los 70.
Sí, claro, claro.
Le voy con historias.
Venite que hay historias. Nico, creo reventar. Este dato es alucinante.
A ver.
Lo ponen en el chat de YouTube, lo había visto también en redes. Que se haya muerto a los 88 años, a las 2:35 de la mañana en Argentina, el carné de socio de San Lorenzo es 88-235. ¿Qué te parece ese dato?
No,
bueno. ¿Qué te parece 88, ese dato?
88-235 es el carné de socio de San Lorenzo.
No debe ser verdad.
Sí,
no
debe ser verdad. Apareció la foto del carné.
Sí.
Es verdad.
Sí,
me dicen.
Sí. 2:35 hora Argentina, 7:35 hora Vaticano. Es impresionante.
¿Qué quiere decir activo simple?
Y bueno, el tipo de socio que era, Nico. Como vos, que
creo
que eras vos, Nico. ¿Butaquista eras? ¿Palquista? ¿Qué tipo de socio eras?
¿Butaquista dijiste?
Sí. No tengo
el tipo, más butaca. ¿Sos socio de Nacional?
No soy socio de Nacional. Ya sabés esto. No soy socio de Nacional.
Ah, bueno, está.
¿No paga la cuota, Bergoglio? ¿O es este?
Es socio activo.
Es vitalicio, ¿no? Activo siempre.
A ver, si tenés entre tus socios a un papa, no le cobras más, ¿no? Está claro.
Para mí eso es re trucho. Ese carnet,
claro,
¿no?
Me lo muestran como...
Oh, eso es re trucho. Oh.
Es cierto que parece una imagen de la Mortal Kombat. Tiene un poco...
Si
tiene un poco
eso. Tráigame, si la Nación lo publicó, compro.
Sí.
Si la Nación tiene una nota sobre... sobre esta coincidencia...
Vos en Argentina eras de San Lorenzo, ¿no, Sapo?
No. ¿Por qué? Estás buscando el tema.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién es en Argentina, Sapo? Me olvidé.
No sé de nadie. En todo caso, simpatizo con Boca Juniors.
Ah,
pero que querías este.
Para saber, porque no sé por qué tenía la idea que eras cuervo, Sapo.
El Papa.
Justo, ¿no? Se muere el Papa, que es de San Lorenzo, con el Sapo conduciendo el programa de hoy, que tiene simpatía por San Lorenzo.
Estoy buscando coincidencias.
Como asombroso.
Hay que buscar de qué aferrarse en la vida, Sapo. Mirá
Ciudad
que,
Magazine. Es así. Pone esto, Marca pone esto. El gráfico, bueno, el gráfico. Ahí nos aproximamos un medio serio.
No, o sea, este carnet está publicado desde 2013, o sea que no se publicó hoy para hacer coincidir la fecha. Ajá. Capaz que es falso, pero está circulando desde 2013.
Está bueno.
Con este número.
Sí, acá
el Sapo vino con la camisa de San Lorenzo.
Y TN lo publicó hoy también.
¿Eh?
TN lo publicó hoy.
Sí.
TN lo publicó hoy.
El Sapo vino con la camisa de San Lorenzo.
Qué increíble,
hoy,
¿no?
Lo que son las coincidencias de la vida,
impresionante,
loco.
Qué cosa linda. Bueno, se nos fue. Se nos fue el Papa Francisco. Cada vez dura menos los papas, ¿no? Porque,
No.
Sapo, duró pila este
Papa. No, en comparación
con... Lo que pasa es que si lo comparás con Juan Pablo II, está, pero duró mucho más que Ratzinger.
No, bueno, pero
que renunció, ¿verdad?
Renunció. Después se nos fue. Pero...
Igual, los que se enteraron de la mejor forma posible del fallecimiento del Papa... Fueron unos colegas de una radio de Bahía Blanca, no sé si lo han visto, César, lo tenés por ahí. Se enteraron de una forma muy, muy distinta a la del Sapo hoy, que vino con su camisa de San Lorenzo. Este es el momento, Nico, vos que sos una persona de la mañana, ¿no? Viste que a veces pasa algo y tenés que coordinar rápido. En este caso se coordinó una nota con una colega de este programa, de este medio, que es una fanática del Papa. Y es una persona católica que sabe mucho del Papa, para sacarla por teléfono y hablar un poco del tema. Sería algo así como que el día de mañana fallece una figura epítome de la música uruguaya. Bueno, sacás el sapo por teléfono unos minutitos, a ver qué te diga, ¿no? Muere Jaime Ross. Está, saco el sapo. Agarro, lo llamo el sapo y lo pongo el sapo al aire. Esto fue lo que ocurrió en este programa de En Buenas Manos, se llama. Y, irónicamente se llama En Buenas Manos, programa de Bahía Blanca.
Colega también, Guillermina Rizzo. Guillermina, buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste con esta noticia?
No sé qué noticia.
Perdón, te estamos llamando por la muerte del Papa Francisco.
Ay, no sabía.
Ah, ¿te estamos dando nosotros la noticia?
Sí.
Perdón, entendí que la producción te había dicho. Perdóname porque sé que vos sos muy religiosa y eras una fanática del Papa, digamos.
No puedo seguir con la nota.
Te pedimos disculpas, Guillermina. No fue nuestra intención. La despertamos nosotros con esta noticia, chicos. Digámosle, vamos a matar a alguien.
No,
chicos.
Mucha gente le ha pasado que no estaba al tanto de lo que había ocurrido.
Ya sé, pero le pido a la
fue en la madrugada.
Pará, ay, pobre. Se murió el Papa, lo matemos a otro. Pará. Buah.
Es jodido el momento en que tenés que reaccionar a una cosa embarazosa, ¿no?
Un huevo de conductor, ¿no? Porque yo estaba haciendo chistes.
O sea,
rápido.
A mí me... ¿Qué momento, no? Sí. ¿Quién era la chica que llamaba Jorge?
No, Guillermina.
Guillermina, pero un especialista en que...
Bueno, se ve que una persona muy católica, sabía mucho.
Claramente era alguien...
Sí, cercano emocionalmente.
Sapo,
sí.
te lo acabo de plantear así. Si el día de mañana, si el día de mañana, esperemos que no ocurra, ¿no? Pero están acá, Pablo Fabregat y Majo Borges. Sí. Ponele que ese día no está Gonzalo Delgado, ¿no? Están Pablo Fabregat y Majo Borges, ¿en quién te dice? Se enteran de que acaba de morir Jaime Ross. Bueno, sacan al sapo unos minutos. Imagínate que te llaman y te dicen, ¿y sapo, te enteraste de la noticia? No, ¿qué noticia? Acá de fallecer Jaime Ross.
Uy, qué cagada. Digo,
no puedo hacer la nota, tuc, cortás.
No, llego a ese punto de cortar. Ah, qué cagada, cuénteme un poco.
Mentira,
más.
Mentira, vos cortarías.
¿Qué pasó?
No puedo hacer la
nota. No.
Majo, no puedo hacer la nota, chau.
¡Pam! Pero, ¿te das cuenta que Jaime en este momento... está escuchando, capaz?
¿Pero por qué? Pero
más
por
allá
qué?
Del mal gusto del ejemplo de Jorge, sí, que está hablando de su muerte. Claro, o sea, no solo está teniendo que atravesar el ejemplo de Jorge, sino que además se enteraría que vos no te conmoverías
por
esa noticia y seguirías al aire como si nada.
Disculpame, Nicolás.
Cantando
Queen. Salvo que me comuniquen que se murió un familiar, un amigo, o una persona muy querida, y que quiero mucho a todas estas personas, a Jaime Ross, o a, no sé, se muere Keith Richards, ponele, pero... Puedo sostener el aire.
No te conmueve nada.
No te conmueve nada.
¿Cómo que no me conmueve nada?
Fallecemos Nico y yo en un accidente automovilístico.
Me están matando. Me están matando.
Fallecemos Nico y yo en un accidente automovilístico.
Te estás riendo, sapo.
Se está riendo. Se está posible muerte.
En ese momento. O sea, que sapo, además sería justo. Madre. Tendría que ser como un accidente automovilístico. Sí,
no sería muy.
Una tragedia enorme.
No sería muy raro.
Es probable que moramos los dos juntos.
No, muy probable. No sería muy raro por estar garroneando constantemente viajes de Nico. Jorge, vas a estar parado.
Será raro porque yo soy muy cauto manejando, Jorge.
Será raro porque claro, será raro porque Nico es cuidadoso.
¿Pero quién me llama ahí? Me matás con la noticia. Esto, mirá que esto es un boomerang fuerte. Esto borralo del logger.
No,
borralo del logger porque esto nadie duerme más. Si va a pasar algo.
¿Quieren hablar un poco de Francisco?
Sí, bueno, ¿qué
vamos a hablar un poco de Francisco. ¿Cómo impactó la muerte de Francisco en nuestras vidas particulares y en el mundo? Datos. El Papa Francisco falleció este lunes en Roma. Jorge Mario Bergoglio es pontífice desde el 13 de marzo de 2013. Sucedió a Benedicto...
¿Ya tienes el obituario escrito, Jorge?
Sí, tenía 88 años. Francisco, a ver, vamos a hablar muchas cosas de Francisco. Se va, mucha gente está haciendo foco en el Papa Francisco y la justicia social, ¿no? La prédica de el Papa Francisco sobre causas que lo podemos ubicar en el progresismo, si querés, ¿no? La desigualdad, la mala distribución de la riqueza, los pobres... Lo podemos colocar con la crisis de los migrantes. Hay un...
El olor a oveja.
Bueno, sí, también.
Del rebaño.
Fue una de sus primeras expresiones, claro, que dio cuando fue ungido como papa.
No dijo,
que
no,
quería
no,
pastores con olor a oveja.
No, no dijo el mensaje mientras estaba ahí cerca del puerto en día de embarque.
No, creo que no.
De hecho, no vi
el olor a oveja. El olor a oveja no es algo que uno quiere.
De la zona de Ciudad Vieja, ¿cierto?
César, tenés por ahí el Papa Francisco hablando sobre su concepción de la justicia social.
¿Hay una foto del Papa Francisco con Diego Aguirre?
Porque hay fotos del Papa Francisco con Diego Aguirre.
¿En serio? ¿Qué gran... pa, me muero.
Vayan a la transmisión de YouTube, sí, donde estamos viendo mucho material, si no lo pueden escuchar, obviamente. Este es el Papa Francisco hablando sobre su concepto de la justicia social para ver si podemos encuadrar al Papa Francisco en ese concepto de Papa progre. Escúchenlo.
Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente, que si no se modifica va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay políticas buenas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados, si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja...
Ahí tenían un fragmento de su discurso sobre la justicia social, su concepto, ¿no? Bueno, hay un progreso tecnológico, económico, pero eso no se reparte de forma igual y genera el descarte humano. Hay gente que se cae en la grieta del capitalismo y... Puedes elegir o tener una justicia social que distribuya, que todos tengan techo, trabajo, o puedes tener la violencia del descarte humano, donde hay gente que queda en la marginalidad y eventualmente eso genera una sociedad más violenta, más inhumana, más alejada de Dios, diría el Papa Francisco. Este es el concepto por el cual mucha gente diría, estás ante un papa progresista.
Pero mira, a ver, la conexión de Francisco con Uruguay a través de Alberto Metol Ferré es clave para entender el pensamiento, digamos, la cosmovisión que tenía el Papa sobre la sociedad, obviamente atravesada por la religión, ¿no? Alberto Metol Ferré, capaz que la gente no lo conoce, teólogo, pensador, escritor, filósofo, que hizo todo un recorrido político que lo llevó del ruralismo a Nardone y a la alianza entre socialistas y ruralistas en la década de 60, a ser asesor de Líber Cedeño en el 71, a apoyar a Hugo Batalla y finalmente a apoyar a José Mujica. O sea, y Metol Ferré, que escribió una buena cantidad de material que el propio Jorge Bergoglio en realidad leyó, creo que incluso llegó a presentar un libro de Metol Ferré en Argentina, antes de ser designado Papa, obviamente, era socio fundador de la Asociación Metol Ferré. O sea, a ese punto llegaba de su devoción por el pensamiento de este uruguayo, que cada persona que escucha, digamos, atentamente los discursos de Bergoglio siempre encuentra algún punto, ¿no?, de conexión con la prédica de Metol Ferré, ¿no? Obviamente está la dimensión peronista también del Papa. Metol Ferré de alguna forma se lo puede asociar con esa cosa entre nacionalista, católica, popular que tenía el peronismo. Bueno, si tenemos que decir quién fue el uruguayo que más influyó en el pensamiento de Bergoglio, Alberto Metol Ferré, sin duda. Después, obviamente, tuvo esa relación con Mujica, que fue una relación quizás un poco más mediática, ¿no? Porque Mujica era el presidente, digamos, global del tercer mundo.
El sur global, ¿sabes?
El sur global, exactamente. Pero bueno, Metol Ferré fue asesor de Mujica en el año, en el 2009 fue.
En 2009 fue el por lo menos la elección.
En el 2004 se arrima, creo.
Y Francisco el primer papa latinoamericano.
En fin, para entender el pensamiento de Bergoglio, hay que ir a los textos de Metol Ferré.
Alguien que no leyó los textos de Metol Ferré, pero considera un calificativo fuerte para el pensamiento del Papa Francisco, es Javier Gerardo Milei. el actual presidente de Argentina, en el momento que dijo estas palabras, César, lo dijo siendo en realidad un panelista, eventual candidato a la política, cuando describió que lo que el Papa vende es comunismo, colectivismo, y que está basado en uno de los pecados capitales, que es la envidia. Escúchenlo a Milei, ahí sobre el Papa Francisco.
Tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos.
A ver, puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa.
No, no. El Papa... Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?
Hay una primera cara de Viviana Ganosa cuando...
No Milei... será mucho.
No, pero antes está como... Es muy parecida a un meme de los Simpsons. Está como estupefacta, ¿no? De estar, por otro lado, pensando que esto se va a viralizar por los siglos de los siglos.
Es el representante del maligno sobre la tierra.
Ese gesto es espectacular.
Ahí es cuando Viviana Canosa se dio cuenta.
Contando visualizaciones, ¿no?
Sí. Claro. Exactamente. La mirada está hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Bueno, Milei, sí, a ver, pero después se congració con el Papa después, ¿no?
Bajó el perfil, ¿no? Evidentemente lo que pensaba Milei era esto, de que era el Papa comunista, que estaba basado en la envidia. El Papa Francisco habló en algún momento, no se cruzaron directamente, si querés, con Milei como presidente. Sí se dieron situaciones donde el Papa Francisco ha hecho cosas que evidentemente son un reflejo de las cosas que pasan en Argentina. Por ejemplo, la protesta ahora que hubo con represión de la marcha de los jubilados y otros grupos sociales. El Papa Francisco había dicho que el Estado prefirió pagar en gases pimienta en vez de pagar en la justicia social. Ahí tenés un ejemplo de momento donde el Papa se mete y podemos decir que le pega a las cosas que están ocurriendo en Argentina con Milei. En su momento... Le preguntaron al Papa Francisco, no por Milei, pero él termina hablando de los salvadores sin historia. Y parecería tener un eco sobre la líderes como Milei, por decir alguno, y se lo preguntan directamente. Este es un fragmento de una entrevista donde termina hablando de esto.
El internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia.
¿Lo dice por Argentina?
Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó, y se hizo hombre, creció como chico, y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia.
Sí.
Mostrame tu carta de identidad histórica. Mostrame tu pertenencia.
Técnicamente, hay una parte de la vida de Jesús que no se sabe, ¿no?
De los 0 a los 30, digamos. ¿No?
Sí, así,
básicamente, que es la que cuenta Saramago, supuestamente.
Aventurando en ficción. Hay muchas.
El Jesús adolescente, ¿qué andaba?
Claro.
¿Qué hacía ese Jesús adolescente?
Pero digo.
Santo Jadizo, digamos.
Yo pensé que había ido el auto de carpintería. Eso estaba sabido.
Estaba sabido que fue el auto de carpintería. En su CV, lo único que dice es carpintero. Con ganas de trabajar y poca experiencia.
Que me corrijan, pero creo que hasta los 30 creo que no se supo muy bien
claro.
En qué andaba.
Bueno, pero creo que lo que se refiere es a cuáles son tus credenciales históricas como persona. Viste que él decía, sospecho entre los salvadores sin historia. Y pone el caso, no sé por qué, pero dice, termina hablando de Hitler. Porque dice, tenés el caso de Alemania, una república que estaba muy mal. Entonces viene una persona. Vamos a probar con Adolfo, que a este nunca le dimos... el poder, probemos con él a ver cómo nos va y cómo nos fue. Lo que dice Papa Francisco es la Iglesia Católica tiene un salvador que tiene historia que vos sabés de dónde viene, qué representa, qué valores tiene.
Tiene trazabilidad.
Tiene trazabilidad. Sería sí, algo así, tiene trazabilidad.
No, falso profeta que no conoces este
pasado. Y bueno, pasado. Es un poco eso, ¿no? Lo que está.
Sí, sí. Yo me detengo igual en el interlocutor de esta entrevista, ¿no?
¿Te gustó el periodista?
El gato silvestre. C5N levantándole centros a
¿es de Argentina esto?
Esto ¡tuc! Es el gato silvestre, claro. El ex a dos voces, Bonelli Silvestre, uh-huh. A dos voces históricamente en TN. En un momento la grieta los separa. Bonelli sigue en TN, el gato silvestre está en C5N, es el principal asusador contra Milei, ¿no? Por eso digo, estaba esperando que le tirara el titular sobre Milei, seguramente. Nada, eso,
quería. Y bueno, de alguna forma le habló de Milei, ¿no?
Y le habló de Milei de alguna forma.
Bien acotado. Uh-huh. Clásicos temas debatibles, uh-huh, sobre los papas y la postura de la Iglesia Católica. Por ejemplo, vinculado a la diversidad sexual, ¿no? Los derechos de las personas LGBT. En el caso del Papa Francisco, tiene varias, y como varios hitos de frases que quedaron para la historia, ¿no? Una es: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Se acuerdan de esa famosa frase cuando le preguntan? Dice: ¿quién soy yo para juzgar? Después tiene, como parte de un documental que se hizo, que no sé si lo recordarán, ¿no? Que era el Papa Francisco con muchos jóvenes que le hacían preguntas de temas muy diversos y el Papa Francisco iba contestando.
Como el aviso ese de la calle con los muchachos hablando de la droga.
Estábamos conversando con los chicos sobre el tema de la droga, tal cual. Eso.
Perfecto.
Era esa metodología, poner al Papa a hablar con gurises jóvenes y que le preguntaran cosas. Y bueno, acá tenés un ejemplo donde se le pregunta por un tema de la diversidad sexual y el Papa Francisco deja todo un concepto bastante largo. ¿Qué pasa, Nico?
Nada, me acordé de otra publicidad
con ese estilo
de campaña, la de la arañada hablando con los niños, cuando la arañada le dice: pa, me mataste.
Pa, me mataste.
Bueno, sí. ¿Qué? La última gran campaña que se hizo en Uruguay. ¿Mm? La última gran campaña que se hizo en Uruguay, ¿no?
Bueno, pues, no sé.
Me miro con nostalgia y qué decís.
Sí.
Que la Ola Esperanza no...
No sé, pero fue, por lo menos fue era simpática y creíble.
Estaba toda guionada, que era creíble. Sí, no estaba todo guionado, sapo, no tenía nada de credibilidad.
El recuerdo.
Ahora lo vamos a buscar y vamos a destruir todo. Sí, el Papa Francisco hablando de la diversidad sexual.
¿Persona no binaria?
Sí.
Sí. Me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie.
¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio y te leen como el evangelio, ¿no? Para decir: no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no?
Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Y en general, uno de estos tipos de condena es un incoherente. Tiene algo adentro.
Bien, con carpeta la sacó.
Son unos infiltrados. Uh-huh. Y tienen además un conflicto interno. Fue redobló la apuesta, ¿no? Bien, porque agarró y encima dijo: no, esto porque no solucionan un tema interno que tienen. Lo encontraron, qué hermoso.
Muy articulado el interlocutor, ¿no? el que sí, la pregunta. Claro. Estuvo muy buena intervención.
Es difícil saber que estás mano a mano con el Papa, claro. Te están filmando, sos adolescente, bancarte, ¿no? La conversación y apretarlo al Papa, ¿no? Bueno, ¿y qué lugar hay de para la gente de diversidad sexual? Y después redoblar y decir, bueno, ¿y qué pasa con todos los curas que no tienen discursos de odio?
Va a pasar la historia, creo, por este tipo de salidas el Papa, este Papa, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por este tipo de miradas, reflexiones. No tengo muy claro internamente en la iglesia, eso capaz que notas más adelante, qué cambios procesó, no sé, qué cambios reales procesó.
Bueno,
pero
por lo pronto,
hacia afuera, sí, incluso ha recibido una andanada de críticas también por su mirada social o por su mirada sobre la diversidad. Hay que ver si el próximo Papa sostiene esas mismas miradas, o hay un retroceso o hay un avance a partir de lo que dejó Bergoglio.
Uh-huh. Sí, hay que ver. Si a esta hora hay distintos análisis sobre quiénes tienen posibilidades de llegar a ser eventualmente el nuevo Papa. Lo cierto es que ahora en 15, 20 días se junta el Consejo Cardenalicio para comenzar las nuevas votaciones, y ahí de los que pueden eventualmente votar, que son, tengo el número por acá, lo quiero chequear, unos 135 cardenales son los que pueden votar, hay 252 cardenales, pero pueden votar solo los que son menores de 80 años, que son los que se tienen que trasladar hasta Roma y eventualmente votar. De esos 135 hay 108 que fueron nombrados por el propio Bergoglio, con lo cual es una forma que se puede influir en la votación, porque ya quedan muy poquitos, creo que eran 5 que habían sido electos por Juan Pablo II, y el resto, creo que quedan, que también eran relativamente pocos, fueron elegidos por Ratzinger, con lo cual la amplia mayoría habían sido electos por Bergoglio, con lo cual ahí hay alguna mirada que puede terminar marcando la nueva elección del Papa.
Aprendió otro uruguayo entonces de Albizu, ¿no? Colocar gente
bien cocinada esa asamblea.
No tanto de Metol, pero mucho menos de Albizu.
No, bien, bien. Jorge, una última. Una más, porque yo quiero ir a lo único que me importaba de este arranque. Dale, que es la beta musical del Papa.
Una última para no quedarnos solo con el Papa progre, ¿no? Uh-huh. No dejas. El Papa, por más progre que sea, Papa queda, se queda, ¿verdad? Uh-huh. El Papa Francisco, cuando le preguntan, ¿qué opina usted del aborto? Uh-huh. Concretamente, bueno, ya se puede imaginar la postura que tiene, ¿no? No te digo un Papa, un cura de la Iglesia Católica cuando le preguntas por el aborto, pero la pregunta es peleadora, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿pero qué pasa, por ejemplo, en el caso de una mujer que es víctima de una violación? Ahí tampoco se podría llegar a abortar. Una mujer que es violada, ¿está obligada a dar a luz al hijo de su violador? Bueno, esto es lo que contestaba el Papa Francisco.
Si una de esas chicas se quedase embarazada fruto de una violación y a usted le dijese que quiera abortar, ¿usted lo entendería?
Yo la entendería a ella en su desesperación. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema.
Y aunque sea en esas circunstancias tan extremas.
¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar a alguien que la elimine? La respuesta es tuya, no es mía.
No, yo no he venido a responder. No, voy a intentar sacar todas las respuestas que pueda de usted.
No, pero sí, hay una cosa que es incompleto, ¿eh? Tampoco la puede dejar en la calle. Y gracias a Dios se ha tomado, en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, se ha tomado mucha conciencia de estos casos, ¿no? De chicas solas que van a ser madres, ¿no? Y se ha desplegado todo un trabajo de acompañamiento, de dignificación.
Nos encontramos con situaciones en países donde no se ha despenalizado el aborto, tal y como quiere la Iglesia, donde hay mujeres que pasan por una situación muy penosa y que además tienen que pagar luego con cárcel la decisión que han tomado.
Sí, pero se devuelve a lo mismo. No discuto la ley civil de cada país. Me preguntas, antes de la ley civil, antes de la ley religiosa, a lo humano. Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema. Después de ahí viene todo lo demás. Pero esa es la pregunta básica.
La complejidad del tema, usted sabe que es...
Sí. Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Él considera que el aborto es un asesinato, incluso si es por una mujer que fue violada, y al médico que eventualmente lo administra lo considera un sicario. Uh-huh. Así que Papa, por más progre que sea, Papa queda.
Y bueno. Sí, bueno, y por lo menos no cita los textos bíblicos, sino que da una mirada más terrenal, ¿no? Sobre la justicia. No habla de justicia divina. Después, sobre ese argumento terrenal, puedes perfectamente rebatirle. Este es lo que dice. Papa progresista, claro que sí, Jorge. Papa progresista
o progresivo.
Y Alvin, te voy a pedir que ya vas con un wake up, ¿no? Como para ir haciendo base. Año 2015, diciembre de 2015. Era la novedad, el Papa Francisco, del tercer mundo. Hay una tradición dentro de los últimos tiempos del Vaticano de sacar.
¿Discos de metal?
¿Cómo? Esto es una publicación oficial del Vaticano, esto que están escuchando en este momento. Teclado, ¿qué les da? No, Pink Floyd, por ejemplo.
Progresivo, nada progresivo.
Progresivo. El Papa Francisco, en realidad, el arreglador musical de referencia del Vaticano, en conjunto con una serie de músicos, musicalizó varios discursos de Francisco. Y los recopiló en un libro que se llamó Wake Up. La novedad, por lo general uno esperaba, digamos, música, digamos, cuasi medieval, ¿no? O sea, música.
Cantos gregorianos.
Cantos gregorianos. La novedad fue que para la musicalización de varias de estas canciones convocaron a Tony Pagliuca. Tony Pagliuca, un ícono de la música.
Ha sonado Tony Pagliuca acá.
Ha sonado acá, claro que sí. Ícono de la música progresiva italiana de la década de 70. Que tenía la banda llamada Le Orme, que es La Sombra, ¿no? Una persona que tocó con Peter Hamill, con Van der Graaf Generator, es decir, con los popes de la progresiva de los 70. Bueno, en un momento propio de los músicos tuvo un desbarranque y abrazó la fe y de esa forma se salvó. Y a partir de ahí, este musicalizador del Vaticano dijo: Tony, ven, ayúdame con esta obra. Y así fue que compilaron discursos del Papa de diferentes momentos, los más icónicos, y los pusieron en este disco que se llamó Wake Up, Despierta. Y esta canción, que es la que le dan nombre al disco, claramente tiene una influencia progresiva. Yo no sé si al Papa Francisco le gustaba la música progresiva, que es la gran incógnita con la que me voy hoy del aire, pero prometo resolver. Más del palo capaz que de Spinetta Jade o no, Argentina, ¿no?
¿Pero qué es lo que hacía el Papa? ¿Rapeaba arriba de la música progresiva?
No, esto es una base larga. Acá son textos del Papa musicalizados por cantantes.
Son las encíclicas del Papa.
Sí.
Esto es
editado por el Vaticano.
Sapo.
Vamos a la otra porque el Papa es latinoamericano, ¿no? Y acá hay una clara influencia de Mateo. Van a ver. Y aparte
¿De Mateo?
De Mateo, Eduardo Mateo.
¿Qué?
No tengo cómo confirmarlo.
¿De Mateo? Del Evangelio.
Eduardo Mateo.
Ay, Nico, qué rapidez.
¿Cómo le llama la canción, Alvin?
La iglesia no puede ser una ONG.
La iglesia no puede ser una ONG. Este sí es un discurso de Bergoglio.
Ah, de Mateo Méndez.
Bueno, puede ser Mateo Méndez. Pero escuchen, hay tumbas. Puede ser Totem también, ¿eh?
Esto suena a ONG.
Sí, claro.
Esto es Mateo y Trasante. ¿No?
Sí, puede haber una algo.
Bueno.
Sí, sí, es Mateo y Trasante.
Bueno. Pero lo que no entiendo es por qué no ponen al Papa mismo a tirar arriba.
Hay temas en el que aparece el Papa. No, pero no es que no tira frases.
¿Cómo lo dice?
No.
El Salmo 122.
Acá entra un coro y en un momento va a entrar la voz del Papa, si suena, si no, tenemos que escuchar un poquito. Lo más interesante de este disco es que la Rolling Stone lo agarró y lo reseñó y le puso estrellas. Acá. Ah, no, este no.
¿Cuántas estrellas le dio?
¿Una?
No, vos sabés que
2.
No puedo entrar a la reseña porque es con
suscripción.
Con suscripción.
El título es de la desigualdad de la que hablaba el Papa Francisco, sí. ¿Verdad? El sapo quiere acercarse a la religión y el capitalismo no lo deja.
Vos sos John Dolan, ¿no? Y tenés que reseñar el disco
una estrella.
Del Papa.
Una
no, estrella, no, pero pará, después es una estrella y si por alguna de las chances tenés que dirimirte entre el cielo y el infierno. Y vos fuiste el que le puso una estrella al disco del Papa, no. Por más que te parezca peor que un disco de Insane Clown Pop, Jorge, vos mínimo le tenés que poner 3 estrellas.
Dios perdona, Rolling Stone no.
Bueno, le puso Progressive Pontiff Preaches Peace on a Surprisingly Proggy Album. No sé si me puedes traducir eso.
El Papa progresista predica
la paz.
La paz en un álbum sorprendentemente progresivo.
Sí. En algún momento de esta canción va a entrar la voz del Papa hablando sobre cómo la iglesia no es una ONG y dando esa prédica.
Adelantá, Alvin, adelantá. ¡No!
Capaz que es el Papa cantando, ¿eh? Capaz que ya habló. No importa. 3 estrellas le puso Rolling Stone. Sí, al disco del Papa. ¿Esta es otra? No llego a aparecer.
Mateo y Trasante, entonces.
Mateo y Trasante. Bueno, quería cerrar con esta curiosidad nomás. No vamos a escuchar nada del disco Wake Up.
¿Qué? No.
Yo, desde el Vaticano, con fe y con razón, Papa Francisco trayendo la bendición. No vengo con joyas ni con oro en la mano, solo amor y esperanza para el pueblo humano.
¿Cómo no te contrató Tony Pagliuca, Nico? Se perdió, por favor. Bueno.
Vendeme el programa de hoy, Zapote, de la canción.
Bueno, viene Javier García, el senador Javier García. El Partido Nacional está lentamente reacomodándose. Hay un anuncio de que va a haber una suerte de, no sé si autocrítica es la palabra, pero sí de revisión de el proceso electoral, los puntos flacos por los cuales eventualmente perdieron las elecciones. Hay movimientos también en el... Sí, no te pasé, ya te paso, temita, Alvin. Hay también movimientos en el directorio. El presidente de la calle Pou va a ser recibido en el directorio. Se conoció que oficialmente va a estar trabajando para el Centro para Estudios de Desarrollo, el CED, que en su momento dirigía Pablo Iturralde, y ahora no sé quién está dirigiendo.
Pablo Iturralde, no, Agustín
Iturralde. Agustín Iturralde, perdón.
Y Hernán Bonilla.
Uh-huh. Es decir, el presidente va a estar académicamente, de alguna forma, activo, y a través de ahí, el expresidente, y a través de ahí seguramente haga algo de política también, ¿no? O sea, que no asumió ningún cargo de responsabilidad.
Se te escapó ahí.
Te mandan, ¿eh? Te faltó ese pique, Jorge. Todo esto lo estoy destilando porque estaba buscando la canción de arranque. Acá tenemos, perfecto. No vamos a escuchar a...
Sí, no te puedo seguir rapeando como el Papa.
¿Puedes?
No, sapo rápido.
Sí.
Velozmente manda la canción de arranque.
Tienes una canción absolutamente vinculada a la prédica del Papa Francisco, ¿eh? El Papa del Sur, el Papa que caminaba al lado de los más desposeídos, por lo menos retóricamente hablando. Esta es una canción que pinta un friso de la Nueva York de fines de los 80. Cambien con algún dejo de crítica de que estaba sucia la ciudad, quizás un ya está por parte de
Lurid,
basta ya. Estamos hablando de el Boulevard Sucio, Dirty Boulevard, ¿no? Y ahí es donde se cocina la marginalidad. pará, pero no me hagan esto. Es el Mota Gargano.
El Mota Gargano, el Papa, claro. ¿Quién es Schiavi? ¿Está atrás?
Es Schiavi, claro.
No sé, porque no sé en qué momento se cruzaron el Mota Gargano.
Es el plantel del Parma en el 2014.
Bien, está. Porque después el Mota se va a Napoli. Y al fondo está Alonso. ¿Quién está al fondo? Hay un Barbeta también. Qué linda foto. Vamos a escuchar. No es la versión de Lou Reed, es una versión hermosa de Joseph Arthur de Dirty Boulevard.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet. His father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one here dreams of being a doctor, a lawyer, or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on. That's what the statue of bigotry says. You poor huddled masses, let's club them to death. Get it over with and just dump him on the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. He's going down on the dirty boulevard. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up till 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the Wilshire, Pedro's sitting there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear. Fly, fly away from this dirty boulevard. I wanna fly from the dirty boulevard. I wanna fly. Dirty boulevard. I wanna fly, 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 fly from the dirty boulevard. Fly away, dirty boulevard. I wanna fly away, dirty boulevard. Fly away, dirty boulevard. I wanna fly, fly, fly away, dirty boulevard. I wanna fly away, dirty boulevard. I wanna fly away. I wanna fly away. I wanna fly away. Wanna fly from the dirty boulevard. Wanna fly from the dirty boulevard. Wanna fly from the dirty boulevard. Fly, fly, fly.
Desviarse.